Locos por el Cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Adelante.
Hello.
Hello.
Carlos, esa canción que estaba sonando ahorita.
La canción de Genao.
Se la dedicaron al señor Rafael Genao de la Asociación Cibao.
Exactamente. Genao.
Exacto.
Sí, porque
la en el 86 sí, la se la dedicaron a don Rafael. Dígase lo que mandé a decir yo.
Cuando el grupo Crowded House.
Lanzó de Nueva este Zelanda,
en el 86,
son neozelandeses.
Pensaron en Genao, el ajá, señor
Genao, exacto.
Y por eso que lo repite, Genao, claro. Ven por aquí, Genao. Exactamente.
Ay, señores, hoy sí que empezamos tarde. Vamos inmediatamente a empezar ya con el programa formalmente de Locos por el Cine, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Vamos con las efemérides, ¿verdad? Hoy es viernes 4 de octubre. Un día como hoy, en el año 1968, estrenaron el thriller de horror Night of the Living Dead. Algo así. La noche de los muertos vivientes. Dirigido y coescrito por George Romero. Ese fue uno de los creadores y de los fundadores de la zombipatía. ¿Eh o no, Carlos? George Romero fue de los primeros que hizo gran historias sobre zombies.
Zombies. Eso, eso que tú mencionas fue un súper exitazo.
Ay, la gente se dio un sustazazo. En el año 1990 se estrenó en Fox la serie de televisión de drama y romance Beverly Hills 90210. Esa misma. Con Jason Priestley, Luke Perry y Jenny Garth. Finalizó en el año 2000 con 292 episodios en 10 temporadas. Fue nominada a Mejor Serie de Televisión Drama en los Golden Globes del 1992 y del 1993. En 1996 fue el estreno de la comedia dramática y musical That Thing You Do. Eso que tú haces. Dirigida y escrita y protagonizada por Tom Hanks. También con las actuaciones de Liv Tyler y Charlize Theron. En el año 1985 estrenaron el thriller de acción Commando, dirigida por Mark Lester, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn-Chong y Dan Hedaya. Está disponible en Disney. En el año 2002 se estrenó el thriller dramático Dragón Rojo, dirigida por Brett Ratner, protagonizada por Anthony Hopkins, Edward Norton y Ralph Fiennes. Este drama es una adaptación de la novela homónima de Thomas Harris de 1981, el cual es el primer libro sobre el personaje Hannibal Lecter. En el año 1946, y ya para irnos a la parte de los cumpleaños, nació en Nueva York la actriz Susan Sarandon, 78 maracas, quien ganó Oscar del 96 a Mejor Actriz Principal, sí, porque se ha fuñido con J, drama principal, actriz principal, del drama Dead Man Walking. Este año protagonizó junto a Bette Midler la comedia The Fabulous Four y a partir del próximo mes de diciembre estará participando junto a Kerry Washington en Netflix en el drama histórico y bélico The Six Triple A. Eso mismo. En el 56 nació en Austria el actor Christopher Waltz. Ganó Oscar, Golden Globe y el
BAFTA ya
a Mejor Actor de Reparto en 2010 por el drama bélico Inglorious Bastards.
Inglorious Bastards.
Ajá, lo bastardo.
De Tarantino.
En el 2013 por el drama Webster, Django, ese mismo, ambos films obtuvieron nominaciones a Mejor Película en sus respectivos años. A partir del día 17 de este mes de octubre, estará protagonizando junto a Lucy Liu la comedia de acción Old Guy. También, para finalizar, cumpleaños el actor Liv Schreiber. Y las actrices Olivia Silverstone, Alicia Silverstone y Dakota Johnson. 35 años cumple Dakota. Estas fueron las efemérides de hoy, 4 de octubre. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Bueno, si no es el cantante o músico cuyas canciones han aparecido en la mayor cantidad de películas, tiene que estar entre los primeros. Oigan la cantidad de bandas sonoras de películas en que suena la música de Bruce Springsteen. Más de 300. Oigan bien, en más de 300 bandas sonoras ha aparecido la música de Bruce Springsteen, lo que refleja la influencia que él ha tenido en la historia del rock y en la cultura popular, lo que se llama el pop culture, la cultura popular de Estados Unidos. Nació en New Jersey en el año 1949. Le llaman de forma cariñosa el jefe, the boss. Ok, la información que llega hoy, en el día de hoy, es que Bruce Springsteen está endosando a la candidata Kamala Harris y dijo ayer: Donald Trump es el candidato más peligroso, el candidato a la presidencia más peligroso en toda mi vida, dijo Bruce Springsteen. Recuerden que también él apoyó a Barack Obama, Joe Biden, en sus respectivas elecciones, e hizo el anuncio en su cuenta de Instagram apoyando a esta señora Kamala Harris. Dice él: tal vez ni siquiera desde la guerra civil, desde ese momento, este gran país no sintiera, se ha sentido tan dividido política, espiritual y emocionalmente como en este momento. No tiene que ser así. Y agregó: Donald Trump es el candidato presidencial más peligroso en toda mi vida. Su desdén, o sea, como su desprecio por la santidad de nuestra Constitución, la santidad de la democracia, la santidad de del orden, de la ley, de la transferencia pacífica del poder, debe descalificarlo para que pueda optar y vuelva a ser presidente. Él, Trump, no comprende el significado de este país, su historia, o lo que significa al estadounidense en el aspecto más profundo. Bueno, ustedes saben que toda esta gente, Taylor Swift, que tiene, ya ustedes saben, millones y millones y millones de seguidores, también lo mismo. Así mismo. Dice que él votará por Kamala Harris. Eso es lo que ha dicho el jefe, él manda más. Entonces, he estado escribiendo mis canciones, básicamente, dice Bruce Springsteen, reflejan la visión que yo he tenido de nuestro país. Y lo he estado haciendo de manera consistente por cerca de 55 años. Bueno, vámonos con Alejandro. Tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? No, nos quedamos por aquí.
Oh, nos vamos a quedar. Entonces, te cuento un chisme.
Vamos a ver.
Pues resulta que Meryl Streep se divorció después de 36 años de casada, me parece que ella
tenía. No puede ser, no.
Ay, sí.
Ay, no, pero no me llamó.
Ay, ¿cómo no, que no te llamó?
No.
Pero ella tenía que consultarlo.
Pero claro, con nosotros.
Pues ella, bueno, ella está separada realmente. Todavía el divorcio no se ha oficializado. Doña Mary,
digo,
tiene
primera
75
vez que se divorcia,
años.
Primera vez que produce un divorcio en este ambiente.
Oye, ella tiene 75 años. Entonces, el drama siempre ha sido parte de su vida, porque resulta, y de bajada, que en sus inicios ella estaba empezando el cine, ¿verdad? Y se unió sentimentalmente a John Cassell. ¿Tú sabes que John Cassell fue?
Se le fue la luz.
Se le fue la luz.
Ay, no.
A él se le fue la luz porque él, muy joven, le dio un cáncer de pulmón. Ay, entonces, mío. Meryl estaba devastada. Y lo cuidó hasta el último momento. Después, ella se casó con el escultor Don Gummer. Y duraron 45 años casados. Y un matrimonio de 4 muchachos. Wow. Y nunca nadie dijo que yo vi a Mary en tal sitio. No. Eso en ese matrimonio nunca se vio. Pues, nada, pues ya como que se hartaron. Y dijeron, dejamos esto. Martin Short, conocido por muchísimas películas también, había conocido a la que fue su esposa, que ella se murió en el año 2010, Nancy Dolman, en Toronto. Ellos formaban parte del grupo musical Godspell. Ella era canadiense y ella había estado en algún tipo de producciones y eso, como Jesucristo Superestrella, bla, él es canadiense también. Y eso fue el amor de toda la vida de él. A la señora le dio un cáncer también y ¡fua! Se le fue la luz. Pues nada, doña Mary y el señor Chert se encontraron ahora cuando estaban haciendo la serie. Ay Dios, esta serie. Espérense, le voy a decir ahora mismo, espérense.
Cuidado si fue la de.
¿Cuál?
La otra parte del Diablo Viste de Prada.
Espérate, te digo ahora mismo. Bueno, en fin, la cuestión es que ellos se encontraron en una serie que ella está trabajando y son los asesinatos en el edificio, ahí. Él es su compañero, estaba solo asesinatos en el edificio. Pues ellos empezaron nada, a hablar, nos vamos a beber un café, nos vamos a juntar por allí. Mi amor, pues ya ellos tienen amores. Está todos los medios, ya tú sabes, de Hollywood. Esa es una noticia como que a nadie le importa. Pero para que usted sepa que no importa las eventualidades que usted haya pasado en su vida y usted tiene derecho a rehacerla. Ella después de un matrimonio de 45 años, a decir de muchos, es un buen matrimonio. Y él después de un matrimonio de 36 años. Pues nada, ahí andan los dos muy juntos y se ven muy bien. Dime, Carlos, dite algo de cine, de verdad, Carlos. Yo tengo otra de cine.
No,
cine.
Ay, pero quería decir eso. Sigue caliente el asunto este de la serie de Netflix, de los hermanos Menéndez. Entonces, casi dos semanas después de que Kim Kardashian... Ustedes saben que Kim Kardashian había estado visitando prisiones porque ella está empeñada en que haya una reforma carcelaria en Estados Unidos. Entonces, en todo eso, tuvo la oportunidad de reunirse con los hermanos Menéndez, Eric y Lyle, que están presos, cadena perpetua, sin derecho a solicitar libertad bajo palabra, nada de esas cosas. Y ella dice, acaba de publicar la propia Kim Kardashian ayer, dijo, he pasado tiempo con Lyle y Eric. Ellos no son monstruos. Son bondadosos, inteligentes, honestos. En prisión han tenido una disciplina ejemplar. Incluso se han graduado, han logrado algunos grados universitarios. Han trabajado con personas que cuidan a prisioneros de edad muy avanzada. Han trabajado en hospicios. Y han sido mentores de jóvenes en programas universitarios. Ellos están comprometidos con devolver a los demás. Escribió Kardashian en un ensayo exclusivo que fue posteado, que fue colgado por la cadena NBC News. Cuando visité la prisión hace tres semanas, uno de los guardianes me dijo que se sentiría bien teniéndolo a ellos de vecinos. Oigan eso. 24 miembros de la familia de los Menéndez, ¿verdad? Incluyendo a los padres de a los hijos de sus padres, han dado declaraciones apoyando a Lyle y Eric y respectivamente han pedido que el sistema los libere. Porque eso es lo que ellos estaban pidiendo. Dijo Kardashian que si este crimen se hubiera cometido y se hubiera el juicio se hubiera hecho en estos tiempos, creo, dice ella, creo que el resultado habría sido dramáticamente diferente. El caso de los hermanos Menéndez. Vamos a recordar que hoy estamos como Besabé a 4.
A 4.
El día 7, en dos o tres días, la cadena Netflix, la plataforma Netflix, estará estrenando un documental de los hermanos Menéndez, donde se van a escuchar las voces.
Pero otro nuevo, Carlos, si hay uno.
Aparte. Otro. No, este es un documental nuevo que Netflix ha querido, porque se imaginaron que al estrenar esta serie de Ryan Murphy, iba a venir toda esta disputa. Eso es mentira, muchas cosas, Carlos. Entonces yo, pues está bien, vamos a darle la oportunidad a que los hermanos que están encarcelados hablen Y entonces eso es lo que se va a escuchar el día 7 con este documental nuevo sobre este caso.
A propósito de lo que tú dices, si tú entras en YouTube, tú te vas a dar cuenta que justamente después del estreno de ese documental, de esa serie de Netflix, han salido nuevas fotos, ha salido mucha gente que ha estado en contra, que los pinta como unos grandes monstruos, uh-huh. pero también ha salido gente que ha salido en defensa de ellos. Incluso la semana pasada, yo dije, la antepasada, que hay pruebas de que el papá de ese de esos muchachos había abusado de una cantante. Y ella nunca dio el testimonio del cantante de menudo. Ah, bueno, del cantante de menudo, exacto. Yo lo dije la semana pasada, sí. Y él nunca dio el testimonio. Sí. Entonces, ellos, como tú dices, uno de ellos se casó, el otro, creo que los dos se casaron, pero uno sigue casado y el otro no. Y después de 22 años separados, ellos consiguieron que los pusieran en la misma cárcel. Uh-huh. Y aquello fue, ya tú sabes, un encuentro porque
muy emotivo.
Claro.
No me imagino.
Y además, eso. Mire, señores, déjenme decirle algo. Si usted es de los que les gusta, al igual que a mí, las historias de crímenes y eso, busque en YouTube el crimen de la catena. No sé, Carlos, si tú lo viste. Eso fue un joven en España que con una catena le arrancó el caco a la May, al Pai y a la hermana. Mm-hmm. ¿Y ustedes saben qué? Él está libre.
Ay, Dios mío.
Él lo mató a los tres.
¿Y por qué está libre?
Ah, porque tú sabes que en España tienen un sistema diferente. Entonces, él demostraron como que él había tuvo un momento como de locura y él cumplió una cantidad de años determinados y después de eso, él era menor de edad, él tenía como 14 o 15 años. Entonces, él mató al papá, a la mamá y a la hermana con una catena. Uh-huh. Y ya él está suelto haciendo su vida, se casó y tiene su familia en un bajo perfil. En Estados Unidos hubo otro caso de uno que mató al papá y a la mamá. Y ese también está suelto. Usted puede buscarlo y puede encontrarlo incluso él en Instagram haciendo su vida normal con su familia. Yo no estoy diciendo que esté bien que usted mate a sus padres, no, nunca no, en la vida. No. Pero en ese caso de Lyle y del otro, de Eric, ellos tuvieron una mala defensa. Porque incluso parientes de ellos, por parte de los dos, del papá y de la mamá, uh-huh. estaban defendiéndolos.
Sí, sí, sí. Es verdad. Hermanos del padre y de la madre de este Menéndez, defendiendo a los hijos. Porque, bueno, según lo que presenta la serie, traten de verla, son 9 capítulos. Hay algunos capítulos que pasan de una hora, otros no llegan más o menos a 40, 39 minutos. Pero son 9 capítulos en total. Se ve que el padre no era fácil. El padre lo encarna Javier Bardem, que hace un buen trabajo uh-huh. como ejecutivo del sello disquero RCA Víctor. Ahí se ve cuando él ofrece un contrato de 30 millones de dólares para firmar a Menudo, el grupo Menudo y toda esa cosa. Pero,
y pasó por las armas a ese muchacho.
Abusó de los dos.
No, pero pasó por las armas de Menudo.
También, sí.
Oh.
Aparte de los hijos, sí.
Aparte de los. Y quién sabe quién es más, porque recuerden que antes no había Miss Tú ni nada de eso.
Ah, sí, habrá.
Y la gente se quedaba muy callada, por eso pasaron tantas atrocidades con la Iglesia Católica también. Bueno. Porque era una vergüenza.
Entonces, la teoría de él en la película, según la serie, ¿verdad? La teoría es: mira, él, lo dice Javier Bardem, o el personaje. Mira, todo el mundo hace trampa. Todo el que tuve, toda esta mansión aquí en Beverly Hills, toda esta gente, todo está lleno de delincuentes. Lo que pasa es que hay que hacer trampa, pero hay que tratar de que no te descubran. Ese es el secreto. qué mística, qué filosofía de vida. Ah, trampa, no te preocupes. Ahora no te deje agarrar.
Déjenme decirles que empezó el rodaje de Z, la primera película española en la que el CNI, para quienes no son de España como yo, ni tienen nada, ninguna relación con los españoles, el CNI es el Servicio de Inteligencia de España, que está hecho desde el año, o compuesto desde el año 2002, y que sustituyó al Centro Superior de Información de Defensa, al CSID. Aquí hay algo que tiene un nombre parecido. Pues la cuestión es que en Z, cuatro exoficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta Operación Ciénaga, que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia, el único que escapó de los asesinos, estuvo implicado. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro, Z. El CNI aparece esporádicamente en películas españolas, muchas veces con tópicos y estereotipos que poco tienen que ver con la realidad. Esta película tiene actores como Mario Casas, wow, Mariela Garriga y está Luis Saera, lo amo. Puede ser una buena oportunidad para cambiar la tendencia. Así que ojalá sea así y ojalá la podamos ver. Alejandro, aquí todo puede suceder. Este programa está supuesto a terminar a las 10, pero nosotros generalmente le quedamos debiendo a la estación. Bueno, ¿usted tiene algo más que decir, señor?
Pero aquí tiene un paquete.
Podemos durar hasta las 10 y media.
Pero claro
que es que Alejandro, sí. Alejandro, nosotros no terminamos a las 10.
No.
Bueno, te tengo dos cortas.
No, cuéntame.
La primera es que el veterano...
Ay, yo quiero una laiga.
Una laiga. Ajá. Genao, por aquí Genao.
Señor Genao, coloque, ver, por favor.
Yo no sabía que Crowded House conocía a Genao.
Hermanos, donde ella le hiciste.
¡Vayas! La primera noticia es que el veterano Daniel Day-Lewis, el conocido actor ganador, el único actor que ha ganado 3 Oscars como mejor actor principal. No me lo confundan, ¿eh? Porque, que Jack Nicholson. No, señor. Jack Nicholson ha ganado 2 como principal y otro como secundario. Pero el único actor que se ha embolsillado 3 estatuillas como mejor actor principal es Daniel Day-Lewis, que está retirado y anunció que va a salir del retiro para actuar en una película dirigida por uno de sus hijos. Se llama Ronan, su hijo. Esa es una. La otra, corta, es que Venezuela se quedó sin candidata al Oscar. Porque ellos llevaron el documental titulado Niños de las Brisas, de la directora Marianela Maldonado. Porque, bueno, se quedaron sin candidata al Oscar por haber incumplido la norma que obliga a todas las propuestas a no haber pasado por una plataforma streaming, ¿verdad? Un canal de televisión o un sistema en línea antes de proyectarse en salas. No cumplió la norma que obliga a todas las potenciales candidatas, películas o propuestas, a no haber pasado por una plataforma, canal de televisión o sistema en línea antes de proyectarse en salas.
Tú sabes quién se ríe de eso, ¿verdad? Diosdado Cabello y Maduro.
¿Y por qué?
Bueno, porque ellos han hecho lo que les da la gana y no ha permitido que el presidente que se largó para España ocupe la presidencia, mucho menos que le importa a ellos que una película vaya o no vaya al Oscar.
Así es el Festival de Cannes. Vamos. Tú no puedes venir y que Netflix, por ejemplo, que yo la voy a colgar en la plataforma mía. No, señor, usted tiene que pasarla primero, Carlos, en una sala de cine.
Carlos, aquí está Alejandro cual Ícaro, con las alas extendidas.
Alejandro,
señores, el domingo.
No, lo único que voy a decir es que la candidata dominicana al Oscar, ajá, es la película Aire, de Leticia Tonos, que ampliaremos el domingo.
¡Otra vez! No. ¡Usted ha hablado de eso!
No, pero como candidata a Oscar se anunció esta semana.
¡Ay, pero buena noticia! Y, señores, las buenas noticias seguirán el domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, así donde esté usted. Recuerde que también puede encontrarnos posiblemente, quizás sí, quizás no, quién sabe, por la aplicación de la 91. Estamos en TuneIn también y también estamos en Spotify. Y el lunes, a la hora que yo empiezo, Fuñe con J, suben el programa diferido, a veces antes de mediodía, a veces en la noche, a veces el martes. En fin, después entra...
Locos por los clásicos con Pedro María Santana y Carlotti Peralta. Nos encontramos a las 6 de la tarde con mucha buena música. Por aquí nos encontramos nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana el próximo lunes. Así es que tengan un feliz fin de semana. Bye bye.